de tema, lo decíamos en la introducción de la mañana, de agricultura, que durante esta jornada se cumplen 15 años, el aniversario del 27 de febrero del 2010, este terremoto que sacudió a gran parte del país y que dejó consecuencias y también lecciones. Queremos abordar este tema, queremos abordar también el déficit habitacional y también lo que ha sido el desafío Levantemos Chile a partir también del 27F del 2010. Para ello, estamos en contacto a esta hora con Ignacio Serrano, director ejecutivo del desafío Levantemos Chile. Ignacio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal. Muchas gracias por el contacto.
Ignacio, lo decíamos en la introducción a esta entrevista, se cumplen 15 años del aniversario del 27 de febrero del 2010. El trabajo también del desafío Levantemos Chile cumple un rol clave en esa fecha. ¿Cuáles son las lecciones que deja esto y cómo ha avanzado también el país en materia habitacional desde esa fecha hasta la actualidad?
Efectivamente, se cumplen 15 años, un día muy importante para nosotros como fundación, esta misión con un propósito claro de ir en ayuda a los más vulnerables económicamente, a las comunidades que antes habían sido asoladas en ese minuto por el tsunami, principalmente en la costa centro-sur de Chile, pero también una fecha importante para todos los chilenos. Hay un día de duelo para cientos de familias y que también nos deja hoy día un día de reflexión, primero para agradecer a todos los que han estado atrás de esta importante obra, confiando en nosotros, en nuestra eficiencia, transparencia, empresarios, empresas, a familias de todo el país que se han puesto con nosotros. Ya llevamos 26 catástrofes naturales enfrentadas, desde incendios, inundaciones, aluviones, etcétera. Entonces, a lo largo de todo Chile, hemos estado de Arica a Punta Arenas trabajando estos 15 años, y ahí muy de la mano con las comunidades, muy de la mano con los emprendedores locales, siempre desde el trabajo no asistencialista, levantando a los que quieren salir adelante, y nos deja un país que todavía tiene muchos desafíos en oportunidades de educación, de salud, de emprendimiento, de empleabilidad, de servicios básicos. Entonces, creo que hemos avanzado, hemos logrado dar nuestro grano de arena, nuestro impacto a distintas comunidades, pero también tenemos muchos desafíos por delante para seguir avanzando en las próximas décadas.
Y como país, desde haber enfrentado esa emergencia, una de las más grandes, por lo menos en los últimos 100 años en nuestro país, ¿cuál es el mensaje que pueden entregar ustedes como desafío Levantemos Chile? ¿Y cómo ha avanzado también en el país en enfrentar este tipo de emergencias? ¿Se han sacado lecciones quizás?
El principal mensaje que damos nosotros, y es cómo hacemos las cosas, cómo vemos el país, cómo vemos nuestra sociedad, es el sentido de hacernos cargo, de no esperar que otros traigan la respuesta. Como sociedad, ahí yo mencionaba a los empresarios, a la empresa, al gobierno, tenemos que trabajar de la mano para tener un mejor Chile, sobre todo en situaciones de emergencia. Felipe Cubillo decía, el Estado no se la puede solo, el Estado es lento, es burocrático, por las mismas normas que les pedimos nosotros como ciudadanos. Tenemos que trabajar por la modernización del Estado, pero también tenemos que comprometernos, no esperar que otro traiga el pescado, que otro traiga la solución, porque nosotros como sociedad, como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil, como empresarios, tenemos que poner el hombro a un Chile, a esta comunidad que somos los chilenos, que nos queremos y queremos tener un mejor país. Y por eso ese es el mensaje, ese ha sido el tema Chile, de hacernos cargo de todas las situaciones complejas que nos envuelven como sociedad, como te mencionaba antes. Aquí faltan emparejar la cancha, falta tener un país más justo, más solidario, pero tenemos que no dejar de esforzarnos por lograr ese mejor país que queremos.
¿Y a 15 años de este terremoto el Estado sigue siendo lento y burocrático a tu juicio?
Sí, probablemente no solo en Chile, en el mundo. Es un problema que tienen los Estados por tamaño, por burocracia, pero por lo mismo es tan importante el complemento. Por ejemplo, en una emergencia, como son los incendios, como son las inundaciones, organizaciones como el Desafío de la Chile y como muchas otras que hay en nuestro país que hacen una muy maravillosa obra, tenemos la agilidad, tenemos la velocidad para ir inmediatamente en ayuda de los más necesitados, de poder saber a dónde, de poder desde el terreno tomar las decisiones rápidamente, sin grandes comités, sin grandes burocracias, e ir en ayuda a las comunidades que no pueden esperar. Entonces, por eso es tan importante el trabajar en forma complementaria con el Estado y que también se confíe en nosotros y en otras instituciones que están para hacer un mejor país.
¿Y cómo consideras que fue la reconstrucción tras este terremoto ya a 15 años? ¿Cuál es tu mirada?
Bueno, 15 años después del terremoto, yo creo que fue un buen ejemplo de cómo la sociedad, trabajando como complemento, ahí se trabajó mucho con organizaciones de la sociedad civil para salir adelante y poder entregar infraestructura. Bueno, el desafío de Antiguo Chile lo vivió en su minuto, logró levantar escuelas, jardines infantiles, apoyar a pequeños comerciantes, apoyar a emprendedores, porque también se trabajó en complemento y en conjunto con el Estado. Así es lógico, los grandes recursos están en el Estado, entonces uno no puede obviar para la reconstrucción de una emergencia de ese tamaño se necesita el Estado, pero también se necesitan ayudas complementarias que puedan hacerlo más eficiente y más rápido en la entrega del apoyo.
Ignacio, bueno, dentro de las contingencias que se han registrado en materia habitacional durante las últimas semanas, una de ellas se iba a registrar durante esta jornada, que apunta a lo que ocurre en la región de Valparaíso con la mega toma de San Antonio, que esta fecha era el límite para que se desalojara esa mega toma. Sin embargo, el gobierno y los dueños del terreno suscribieron un protocolo de acuerdo y finalmente que fue ratificado por el Poder Judicial y esto se aplazó para 6 meses más. ¿Ustedes cómo evalúan lo que está ocurriendo allí en San Antonio? Porque a nivel nacional también hay una gran cantidad de tomas. Lo que está ocurriendo también con el déficit habitacional, quizás es una señal de lo que ocurre en San Antonio.
Es complejo el tema del déficit. Sin embargo, nosotros como fundación no es nuestro foco de acción el déficit habitacional. Tenemos bastante otros desafíos. Nosotros construimos vivienda, pero solo post-emergencia, así como lo hicimos el año pasado en Viña del Mar, entregando 72 viviendas definitivas, pero eso es luego de un incendio. El foco de la fundación no es entregar viviendas de subsidio ni soluciones en campamento. Pero así todo, creemos que es una emergencia y una necesidad que tiene el país de avanzar, de lograr grandes acuerdos para lograr darle una vivienda digna a la mayor cantidad de chilenos y chilenas que lo necesitan.
Pero como institución, ¿cuál es la mirada que tienen respecto a la realidad habitacional del país?
Es una crisis. Hemos tenido años muy complejos de crecimiento de un sector de la población, sobre todo en sectores urbanos, pero como te decía antes, no es nuestro foco de acción. Nosotros tenemos proyectos de educación, proyectos de salud, proyectos de emprendimiento, de servicios básicos y ayuda a post-emergencia. Entonces, quizás no somos los más indicados para dar una solución al tema de déficit habitacional.
Y respecto a la ayuda post-emergencia, ustedes también estuvieron en la región de Valparaíso con lo que ocurrió en los incendios durante el año pasado. También hace poco se ha cumplido un año de lo ocurrido allí. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a aquello?
Efectivamente, hemos estado trabajando infatigablemente desde febrero del año 2024, luego del mega incendio, que tristemente devastó vivienda y, bueno, se llevó la vida también de más de 100 chilenos. Hemos ahí, bueno, dado nuestro importante grano de arena, construimos más de 72 viviendas, estamos trabajando en la reconstrucción definitiva de la escuela de Independencia, ya entregamos la solución temporal para que el año pasado pudieran estar los niños, no perdieran clases. También trabajamos con los servicios de salud, hicimos COSAM en Quilpué, trabajamos con cientos de emprendedores para levantar su emprendimiento, dándole las herramientas de trabajo. Esa es nuestra ayuda integral y sostenible a las comunidades. Ahora hay mucho que hacer todavía. Bueno, no es noticia nueva esto de que la reconstrucción ha sido lenta y que el gobierno está buscando las formas para acelerarla y una forma es también hablar y complementarse con organizaciones de la sociedad civil como nosotros, que podemos hacer una pega más ágil. Creo que ahí queda todavía un gran desafío por avanzar. No podemos abandonar a esas familias que todavía están esperando una solución para reconstruir su casa.
¿Y genera inquietud, por ejemplo, ustedes desde esta labor complementaria que realizan de que la reconstrucción sea tan lenta y que haya preocupación aparte de los mismos damnificados?
Por supuesto, genera inquietud y nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio de Vivienda, también con siempre con muchas conversaciones con la municipalidad, viendo cómo podemos aportar para avanzar. Ahora el problema es tan grande, estamos hablando las cifras oficiales están son cercanas a 7.000 viviendas, que ese tamaño de solución solo la puede entregar en términos de recursos el Estado. Nosotros hicimos una campaña muy exitosa que nos permitió contribuir con estas 70 viviendas en Viña del Mar. Ahora estamos trabajando en 60 viviendas en Quilpué también, pero como puedes ver, la magnitud del problema es mucho mayor. Nosotros como organización, como fundación, podemos abordar un 1% de ese problema de gran magnitud que fue el megaincendio de la quinta región. Pero sí estamos disponibles para conversar, para ofrecer nuestra experiencia en cómo lograr soluciones rápidas y de alta calidad.
Y en base a esa experiencia, ¿qué es lo que le falta al Estado para ir más rápido en la ayuda cuando ocurren este tipo de emergencias? Por ejemplo, dos casos de ellos, lo que ocurrió el 27 de febrero del 2010 con el terremoto y lo que ocurrió el año pasado con este mega incendio en la región de Valparaíso.
Son varios puntos los que uno podría abordar para dar una respuesta más ágil, ¿no es cierto? Pero primero, inculcar el sentido de urgencia en los equipos, en trabajar en forma coordinada, los distintos ministerios, los distintos agentes que trabajan en la reconstrucción, para primero hacer un levantamiento veloz de las familias afectadas, de repente por el tratar de filtrar y que no se involucre gente que siempre pasa, que no está relacionada a la emergencia y trata de aprovecharse de estos beneficios, pero realmente por tratar de sacar al tramposo terminamos demorando y burocratizando toda la entrega de ayuda a los verdaderamente afectados. Entonces, ese sentido de urgencia, es el hacer levantamientos veloces y hacer convocatorias pasivas de constructoras, de otras organizaciones que puedan llegar a entregar soluciones de suma importancia. Siempre, como te insisto, en el sentido de urgencia de que las familias después de un incendio no pueden esperar meses y meses sin ni siquiera certeza, porque por lo menos entregar certeza o alguna referencia de plazo para entregar las soluciones, para que ellos puedan planificarse, tener un arriendo, ir a vivir a otra región en muchos casos, pero teniendo alguna certeza a los plazos.
Ignacio, en este 2025, ¿cuáles son los desafíos que tienen como institución?
Nosotros hoy día tenemos varios focos de acción, siempre en entregar ayuda integral y sostenible a las comunidades de nuestro país. Tenemos este desafío de cerca de 60 viviendas en Canal Chacao, Quilpué, que estamos reconstruyendo, también afectados por el megaincendio del año pasado. Estamos trabajando en los últimos proyectos que nos quedan en Viña del Mar, como la escuela, un centro visitante de Jardín Botánico, un trabajo maravilloso de reconstrucción que hicimos junto al Consejo Minero. Y también iniciando obras en distintas partes de Chile. Tenemos un proyecto educativo maravilloso en la Araucanía, en Perquenco específicamente, se llama Se Puede, donde trajimos un modelo internacional de gran éxito en Sobral, Brasil, una comuna muy pobre en Brasil, que ha sido muy exitosa en términos de indicadores educacionales, y eso lo estamos hoy día trayendo esta misma metodología junto a otras fundaciones que colaboran con nosotros en Perquenco, Araucanía, y queremos seguir creciendo ahí en esa región tan afectada por la pobreza, donde también tenemos muchos desafíos. Estamos entregando ahí con nuestro partner CBPC soluciones de agua potable. Soluciones integrales que involucren educación, que involucren salud, que involucren servicios básicos, y también hay apoyo a emprendedores, a dar más empleabilidad en nuestro país, van a seguir siendo el foco de la ayuda.
Ignacio Serrano, te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura durante esta mañana. Que tengas un buen día.
Muchas gracias, Cristóbal, por el contacto. Buen día.